Última hora en COPE.
Estar informado.
Mejora la situación prácticamente de todos los incendios declarados en las últimas horas en España. Juan Andrés Rubert.
Sí, en Boca de Huérgano, en León, la UME se ha retirado a su base, aunque el fuego aún no está del todo controlado. En Lopórzano, en Huesca, por otro lado, ya está estabilizado. También en la Sierra de Gata, en Cáceres, donde ahora mismo no hay llamas, pero preocupan las posibles reactivaciones porque la zona sigue muy caliente. Por eso se va a mantener el nivel 2 de alerta. Si todo va bien y no se reactivan las llamas, los vecinos desalojados van a poder volver hoy a sus casas. Uno de ellos es José María Mellado. Ha pasado por la linterna de COPE.
¿Sabes? Cuando de crío lo vi y ahora lo he vuelto a ver con 53 años y ha sido una pasada. Lo que ves es diferente verlo en televisión a verlo en realidad. Porque yo estaba dentro del fuego, estaba ayudando a la gente también.
También mejoran las perspectivas en Galicia. Allí quedan activos 3 fuegos, pero ninguno afecta ya a las poblaciones cercanas. El director general en defensa del monte de la Xunta de Galicia, Miguel Rodríguez, ha explicado que está siendo un verano complicado en esta comunidad. A los incendios provocados por las tormentas de rayos se han sumado los fuegos intencionados, algunos muy cerca de las casas.
Una tormenta eléctrica de unos casi 300 kilómetros de diámetro ocupaba toda la comunidad autónoma. Las tierras dicen de Metro Galicia o de Crime estaban de 6.000 rayos en poco más de 6 horas. Terminado de extinguir esa primera oleada de incendios, pues sí hubo un fenómeno más, vamos a decir, por desgracia tradicional, ¿no? De fuegos, bueno, no todos han sido intencionados, pero sí una gran parte.
El fuego también tiene en jaque a nuestros países vecinos. En la Serra da Estrela, en Portugal, ya se han quemado más de 10.000 hectáreas. Y en Francia, miles de bomberos trabajan para extinguir los 8 grandes incendios que están activos. El más grave es el de la Gironda, en los alrededores de Burdeos, al que se van a sumar en las próximas horas refuerzos llegados desde 6 países europeos. Vamos a cambiar ahora de asunto. Han pasado casi 2 días desde que entró en vigor el plan de ahorro energético en España. Te recuerdo que limita esa temperatura en locales y obliga a apagar los escaparates durante la noche a partir de las 10, y de momento es muy complicado saber si estas medidas están teniendo efecto real. Habrá que esperar todavía unas semanas para comprobar si de verdad estamos consumiendo menos. Todavía es muy pronto. Entran en juego muchas variables, pero los políticos siguen utilizando este asunto como arma arrojadiza. La ministra María Jesús Montero ha enviado este mensaje a Alberto Núñez Feijóo.
Felicitar a los comerciantes de nuestro país porque, como siempre, dan una lesión de patriotismo y, sobre todo, utilizan el sentido común como forma de conducirse, cuestión que contrasta mucho con la actitud del principal partido de la oposición, de su líder, del señor Feijóo, que a cualquier problema lo que busca es un problema añadido.
Por alusiones, desde el PP hemos escuchado al vicesecretario de organización del partido, Miguel Tellado. No ha querido aclarar si van a recurrir ante el constitucional y de momento esperarán.
Bueno, nosotros hemos hecho un llamamiento al gobierno de España a que rectifique, a que reconsidere su posición. Vamos a aguardar a ver qué es lo que hace el gobierno antes de tomar decisiones. Es verdad que las comunidades autónomas pueden hacerlo y es verdad que hay determinadas comunidades autónomas que consideran que este Real Decreto supone una invasión de competencias autonómicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Salimos ahora al exterior, donde ha sido noticia la breve comparecencia del fiscal de Estados Unidos. Ha hablado por primera vez del registro en la mansión de Donald Trump en Florida. Merrick Garland ha pedido autorización para hacer pública la orden de registro que firmó él mismo, por cierto, y defiende la labor del FBI.
Quiero referirme a los recientes ataques infundados contra los profesionales del FBI y del Departamento de Justicia. No voy a quedarme callado cuando su integridad es atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas. Me siento honrado de trabajar a diario a su lado.
Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, la 1:04 en Canarias. Sigues escuchando la noche de COPE. Muchas gracias por ello, por dejarnos formar parte de tu vida en la noche. Un día te levantas y eres joven, y al día siguiente vas a la compra con carrito, llevas gafas de cerca, padeces insomnio o ya estás pensando en tu jubilación, y así podría ponerte muchos ejemplos. Bueno, bromas aparte, la vida pasa rápido y uno puede pensar que cuando ya ha superado la barrera de los 65 años está de salida en esta carrera vital, que ya no cuenta en la sociedad, que está cansado, cansada. Sin embargo, vidas como la del inventor José María Elmira Romero nos demuestran todo lo contrario. En estos momentos, él tiene 93 años y lo último que ha inventado es una especie de gancho para las personas mayores para que se puedan vestir solas. A él se le ocurrió la idea ayudando a su mujer.
Al caerse y romperse la rótula, que permanecer en un sillón 3 meses, ¿no? Y todos los días, pues, había que cambiar de varias veces los pañales. Y eso, pues, lo tenía que hacer yo. Cuando ya llevaba un mes y pico, dije, es que esto habrá que hacer algo para que ella pueda hacer eso. Porque teniendo las dos manos libres, esto lo puede hacer.
Sí, es una especie de gancho que ayuda a las personas con dificultad de movilidad a vestirse sin necesidad de ayuda. Lo mejor es que este invento está puesto a la venta y todo gracias a la ayuda de su nieta Claudia. Ella es quien se dedica a promocionar el producto a través de las redes sociales. La empresa se llama El Soporte de mi Abuelo. Lo puedes pedir online y te lo envían a casa. Todo es muy sencillo.
Hemos comprobado que una persona con un ictus, que era una usuaria que teníamos, pues ha empezado a utilizarlo y dependía de una persona, que en este caso era su hija, que tenía que ir todos los días a ayudarla a vestirse, y la verdad que nos dio las gracias porque ya lo podía hacer de forma autónoma.
El soporte para que las personas mayores puedan vestirse solas no es su primer invento, ojo. A lo largo de su vida ya ha inventado más de 25 productos. Muchos de ellos son moldes que a día de hoy se usan en fábricas y en empresas. Ahora bien, su invento más conocido, y que casi todos lo tenemos o hemos visto alguna vez, es el pincho, en el que apoyamos la sombrilla para que esta no se vuele. Este, al igual que todos sus inventos, surgen después de ver un problema y encontrar la solución.
Primero, él hace más de 40 años, cuando se jubiló a los 65, patentó el pincho de la sombrilla de la playa. Y bueno, lo hizo porque un día él estaba en la playa y pues vio que una sombrilla se voló, porque claro, entonces las sombrillas se volaban, era lo lógico. Y nada, cuando vio que hacer esto le dio a una niña pequeña en el ojo, pues él empezó a idear y dijo, esto no puede pasar, esto no puede ser que sea así. Y empecé a idear algo que solucionase este problema que él detectó. Y nada, así creó el primer pincho de la sombrilla, que era de aluminio.
Claudia no puede imaginarse a su abuelo sin esa vena de inventor. José María ha trabajado toda la vida en un banco. Nunca ha estudiado ingeniería ni nada relacionado con estos inventos. Pero la realidad es que esta pasión viene de muy atrás. Él tuvo una infancia complicada, coincidió con la guerra, comer para él ya era un lujo, por eso él fabricaba sus juguetes o arreglaba sus juguetes si se rompían.
Tenía 7 años cuando, jugando con un juguete de cuerda, que era un cochecito, no sé, se me rompió. Y pensé, yo digo, pues voy a ver de ponerle una hélice al motor. Por cierto, entonces no había pegamentos como hay hoy en día y tal. Pues había que coger con pan mojado, apretarlo bien hasta que se secó y funcionó. Y vi que el aparatico subía, después cuando se acababa la cuerda ya caía, pero yo lo pasaba bomba.
Ahora se pasa los días pensando en nuevos inventos, crea sus planos, busca las herramientas que serían ideales para fabricarlos y luego ya se lo cuenta a su nieta. Claudia le ayuda siempre que puede porque ella adora pasar tiempo con su abuelo y porque sabe lo increíbles que son sus ideas. Lo que más le sorprende a ella es que su abuelo, que ya tiene la vida resuelta, deje de dormir por tratar de inventar cosas que ayuden a los demás.
Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza, no me interesa todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar. Aplícate, dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer. Esta receta siempre funciona si no me crees. camino por entre la maleza, pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es caminar. Soñé que tú estabas conmigo.
Nos encanta saber que estás al otro lado, que participes en el programa, que te metas de lleno y te mojes para opinar en los dilemas que te planteamos los viernes. Gracias por hacerlo. La noche va a estar contigo a tu lado hasta las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Y fíjate, en este ratito de radio vamos a desconectar para conectar. Es decir, vamos a parar un poquito la vida, a llevar una vida lenta. Por ejemplo, estará con nosotros David Sicuéndez, que nos va a ayudar a ponerle un poco de freno a esta vida acelerada que llevamos muchos de nosotros.
No podemos esperar porque sentimos que la vida se nos va. Toda actividad en la que haya nada que hacer durante más o menos 5 minutos nos pone totalmente ansiosos.
¿Te suena, verdad? Como te digo, hay que bajar de revoluciones de vez en cuando, si no más a menudo, nuestra vida para reconectar con nosotros mismos, con la esencia del aquí y del ahora. Y ya que estamos hablando de un tema tan importante como el autocuidado a través de la vida lenta, una de las actividades que nos lleva precisamente al aquí y a la hora es la jardinería, si la haces con delicadeza, el cuidado de las plantas, de las flores, el jardín. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en unos minutos nos va a visitar nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo. La encuentras en su cuenta de Instagram, @entreelverde, con guión entre cada una de las palabras. Y nos hay una interesante propuesta para esta madrugada de viernes. Plantas repelentes de mosquitos. Pablo Delgado, buenas noches.
Hola, Beatriz.
¿A ti te acribillan o no los mosquitos?
Pues te voy a decir que a principios, en el mes de junio, sí, y a partir de julio ya no.
¿Y cuando vas a un sitio que hay muchos mosquitos, tú eres Diana de ellos?
Absoluto.
Sí.
A mí me han llegado a picar 30.
De sangre dulce, ¿no? Les gustas a los mosquitos. Es por saberlo, porque cuando vayamos a un sitio así, todo el equipo de la noche de COPE, te pondremos a ti de Diana, que ahuyentarás los mosquitos.
Pablo Mosquitero.
Pablo Mosquitero, muy bien, muy
placer,
bien.
Un honor, gracias.
Bueno, ¿cuál es el dilema de hoy?
Esta noche estamos hablando del control de los gatos callejeros, y es que en Australia preparan un plan, bueno, lo preparan desde 2019, tienen un plan para exterminarlos porque han eliminado a varias especies de reptiles y mamíferos pequeños. Entonces, querido Hugo, ¿tú qué harías? ¿Pondrías dinero para castrar a los gatos y así controlar las colonias que hay en las ciudades y pueblos, o tomarías medidas drásticas como las de Australia? Vamos con Manu de Zaragoza, que parte de la base de que es alérgico a los gatos.
Vamos con los problemicas de los viernes. Por cierto, este es el último que os mando antes de irme de vacaciones, ¿eh? Que lo sepáis.
¡Anda!
Pues sí que haría el plan de castrarlos. Sí que cuando es un problema sí que los esterilizaría a todos. Más que nada para... Mira, el animal que está ya está, ¿no? No hay solución. Pero para evitar matarlos, pues mira...
Bueno, una reproducción controlada, ¿no?
Sí. Mira, la cuestión es, Mariano de Ciudad Real nos dice, a mí me da igual que los casten, hay que ser más realistas. No es normal que haya tantos, cada año son más, y me atacan las gallinas y conejos de la granja, sobre todo a los recién nacidos. Son un problema, he tenido que ponerles trampas porque consiguen entrar, pero es imposible. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Juan José, que también lo vive de cerca.
Buenas noches, Buito. Mira, pues yo tengo un amigo que es Ramoncito de los Quezos, y en el polígono el muchacho voluntariamente coge y él captura los gatos y las gatas y los capa para que no se formen manada, porque si no aquello no vea, se le va de las manos y la echa de comer y vamos, que tiene un trabajo más aparte del suyo. A ¿sí? tope con la COPE.
A tope con la COPE. Pues sí, sí, además es mucho trabajo y además... ponen el dinero para esas castraciones de manera voluntaria.
Uh-huh. Hay muchas iniciativas, nos han contado alguna. Si conoces alguna más, querido Hugo, pues cuéntanoslo. Aunque el dilema es, ¿qué harías con las colonias de gatos que amenazan a la fauna silvestre y que pueden ocasionar problemas? ¿Poner dinero para castrarlos o tomar medidas como lo que está haciendo Australia desde el año 19, que es directamente exterminarlos? Estamos en Facebook y en Twitter, déjanos tu opinión, @lanochedecope, o mándanos tu nota de audio o tu mensaje escrito al 661-201-512, 661-201-512. From you I know I'll never be free. As sure as there are stars above, I know you will.
A finales de los 80 y principios de los 90, España buscaba una modernización que terminaría por llegar con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. En esos momentos, cuatro jóvenes estaban revolucionando el mundo de la noche, de Ibiza y de la música, y lo hacían con su particular estilo. Era el año 1989 y los hermanos Xavier y Luis Font, junto a Manuel Arjona Velasco y el neerlandés Gar Passier, creaban Locomía. Con su música, sus coreografías, su vestuario, con esas grandes sombreras y sus grandes abanicos, irrumpieron en la escena musical y en la televisión. Eran jóvenes, eran guapos y eran libres. Ibiza se rendía a sus pies. Pero muchas veces estas cosas también tienen un lado oscuro. Sobre lo bueno y lo malo se habla en Locomía, la serie documental de 3 episodios que narra la vida de este grupo. Un documental que podemos ver ya en una plataforma en streaming y que nos presenta su director, Jorge Laplace. Buenas noches.
Buenas, Beatriz, buenas noches.
Bueno, este documental es la historia del ascenso y la caída de un grupo que marcó un antes y un después, ¿no?, en muchos sentidos en España. ¿Cuál crees que es la clave para que Locomía triunfase de la manera que lo hizo en aquellos años?
Pues bueno, porque acompañó muy bien a los tiempos, es decir, desde Ibiza. O sea, cuando estaban en Ibiza, yo creo que acompañaban muy bien esa contracultura y esa realidad diferente, ¿no?, que representaba Ibiza. Y a principios de los 90 también acompañaron muy bien a los tiempos y se convirtieron como en ese grupo mainstream internacional que estuvo a punto de conquistar América.
¿Cómo era la España de aquel momento? ¿Qué recuerdos tienes?
Bueno, yo cuando Locomía, cuando da el petardazo Locomía grande en el 92, yo tenía 11 años. Así que yo recuerdo que tengo de esa época, bueno, pues bueno, un cambio de paradigma. O sea, esto ya más que recuerdo es como visto desde ahora, es un cambio de paradigma. Es decir, la España contracultural, underground de principios de los 80, ¿no?, que tiene su foco rupturista pues en Ibiza, en la movida madrileña, pues de pronto empieza, bueno, a tener otros ídolos. Antes era, pues a ver quién era como más, no sé, más rupturista, y de pronto pues surgen los Mario Condes, los Ruiz Mateos, los Jesús Gil, y de pronto empieza como España a querer ser un país occidental, al que le gusta el dinero y que quiere prosperar. Creo que, bueno, Locomía era como era un muy buen vehículo para contar esa curva.
Sí, desde luego. Bueno, ya estábamos en los últimos coletazos también de la movida madrileña, ¿no?, donde había pues una escena musical y cultural desde luego muy rompedora y también se sumaba, ¿no?, Locomía en esa transición de los 80 a los 90. No podemos hablar de Locomía sin hablar de esos famosos abanicos. ¿Cómo surge la historia de Locomía con los abanicos? ¿De quién es la idea?
Pues bueno, fue Javi Font, que en Sitges, que vio a una pareja de americanos, Nueva York, que tenían unos abanicos como muy grandes y que en la discoteca estaban bailando con los abanicos. Pero eran abanicos normales, ¿no? Y entonces él cogió como unas varillas. En el documental, pues él cuenta que su hermano, que estudió aeromodelismo, que es como estas cosas así de Javi Font, que le ayudó a hacer un abanico que se pudiera agarrar con los cuatro dedos. Y de hecho, cuando la gente, yo por suerte pues tengo un par de ellos en casa gracias a Xavi, y sí, como sacan las garras con los cuatro dedos, y es una cuestión como de muñeca. Entonces leo como ese punto, y bueno, al final el abanico también es algo como muy icónico de España. Yo creo que fuera también ayudó a crear como la imagen, ¿no?
Desde luego todos sabíamos quién era Locomía, solo había que ver los abanicos y las grandes sombreras que llevaban, ese estilismo tan llamativo que incluso despertó el interés de artistas y músicos genios como David Bowie, ¿no?, que decidió contratarlos en su gira de Glass Spider. ¿Cómo fue ese momento?
Pues esto es un punto de leyenda urbana, tengo que decir, porque si no habría salido en la serie, no sale. Esto tiene un punto de leyenda urbana. Realmente coincidieron en la fiesta y demás, pero no, después cuando hablamos ya con ellos, no, fue con quien sí tuvieron el acercamiento y con quien sí sintieron la admiración, que no es un nombre mayor, un nombre menor, perdona, es de Freddie Mercury.
Wow.
Freddie Mercury sí que los vio en la tienda que tenían ahí en el Q, en el actual Privilege, y bueno, y se enamoró por completo de unos zapatos que salen en su último videoclip. Pero lo de Bowie tiene un puntito, ¿sabes? Lo comía, siempre se mueve entre la realidad y la ficción, y está la parte de la ficción.
En el documental conoceremos también que ha sido de los componentes del grupo. Hace algo más de 4 años fallecieron 2 exmiembros de la banda, Santos Blascos, en junio de 2018, Frank Romero, solo un mes después. ¿Qué sabemos de los demás? ¿A qué se han dedicado?
Bueno, pues eso lo cuenta muy bien Carlos en el documental, que realmente en el tercer capítulo nos centramos mucho en contar pues cómo se pasa de la fama internacional de llenar Viña del Mar, que es uno de los mayores festivales de América Latina o el mayor, a estar trabajando en la Renfe, que estuvo Juan Antonio, o a ni siquiera encontrar trabajo, como fue en el caso de Carlos, el súper guapo así de Locomía, porque nadie lo quería contratar precisamente por haber sido un Locomía. Como era un estigma tan grande que de pronto, pues bueno, tampoco se le tomó muy en serio al grupo en la época, entonces tampoco le sirvió tanto de trampolín. Y bueno, la historia un poco es ese ascenso, como tú decías, y caída vertiginoso, porque en dos años se convirtieron en figuras internacionales. Y Manolo, por ejemplo, Manuel Arjona, sí, al año siguiente de estar actuando en Nueva York, en Los Ángeles y en Las Vegas, estaba poniendo copas en Ibiza.
En el documental ha participado el fundador de Locomía, Xavier Font, el productor y manager musical José Luis Gil, así como varios miembros del grupo. ¿Cuántos llegaron a pasar por Locomía en total?
Pues bueno, yo cuando empecé el proyecto, yo veía ya Locomías por todos lados, porque digo, ostras, es que son muchísimos. O sea, al principio, cuando te explican que sí, que empezaron como un grupo de animadores, donde ya había como, creo que eran 8 o 9, pero después hubo sustituciones como de Juan Antonio por Luis, una sustitución de Francés por Xavi Font, incluso se creó un segundo grupo de Locomía, José Luis creó un segundo grupo, y después Xavi creó, en los últimos 10 años, creo que ha creado como 2 o 3 grupos nuevos con el nombre de Locomía, canciones nuevas. Es decir, Locomía es como un universo paralelo.
Desde luego, estaba pensando y me recordaba también a otro grupo como La Década Prodigiosa, ¿no? Por encima de todo estaba el concepto musical, estético y de moda que querían transmitir, más allá de quién integrase el grupo, ¿no?
Bueno, pues esa es justo la cuestión que plantea la serie. Si tú puedes replicar algo que en este caso nació en Ibiza como un grupo de amigos, que nació de manera espontánea, que después se convirtió en un producto musical, y bueno, ese es el debate que abre la serie, como ¿importan los integrantes o es solo el concepto?
Pues si te acabas de incorporar, estamos hablando con el director del documental Locomía, con Jorge Laplace. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? ¿Los protagonistas han estado reacios a participar o todo lo contrario, tenían ganas de contar su historia en primera persona?
Tenían muchas ganas de contar su historia, pero a la vez, como bueno, todo el mundo que haya visto el documental sabe que la historia que se cuenta en Locomía no es una historia, es una historia partida en distintos puntos de vista, en distintas realidades, en este caso sobre todo en la de José Luis Gil y en la de Xavi Font. Entonces, pues bueno, la dificultad del proyecto, sobre todo para mí, por lo menos como narrador, ha sido como bueno, poder respetar el punto de vista de cada uno, que es diametralmente opuesto, sin privilegiar a ninguno, y que bueno, que sea un poco el espectador el que se relacione de una manera o con otra con cada uno de ellos.
¿Y qué supuso para los integrantes del grupo el fin de esa libertad que les otorgaba la isla de Ibiza a cambio de la promesa de un éxito mucho mayor?
Pues bueno, yo creo que en realidad durante un tiempo fue positivo porque al fin y al cabo bueno, tuvieron mucho éxito, es decir, abandonaron una libertad a cambio de un éxito enorme, y bueno, eso cuando tienes 20 y pocos años pues a la mayoría de ellos, no a todos, pues les compensaba. Pero es verdad que con el tiempo yo decía que cuando me lo plantearon que era un coming of age, ¿sabes? Esas historias de hacerte mayor. De pronto cuando tú dejas la juventud y empiezas a hacer la declaración de la renta y de pronto ya tu vida es otra cosa, pues esto es un poco la historia también de Locomía, de un grupo de amigos que de manera espontánea pues nace todo esto en Ibiza y de pronto pues bueno, se termina convirtiendo en un negocio y bueno, y no, y en este caso no salió bien.
¿Crees que les apreciamos más ahora que en su momento? ¿Que les damos el valor que tuvieron y reconocemos precisamente esa actitud transgresora de finales de los 80 y de los 90 de Locomía?
Bueno, la idea del documental un poco es que el público entienda que en ese contexto ellos fueron, o sea, en ese contexto que estamos hablando pocos años después de la, ¿no?, del fin de la dictadura, comienzos de la democracia, tener la valentía que ellos tuvieron de ser transgresores en lo estético, de ser transgresores en lo musical, de romper. Es verdad que no salieron del armario, es verdad que no dijeron abiertamente que eran gays, pero es que esto no lo hacía absolutamente nadie. Pero yo creo que fue un grupo como muy moderno, vanguardista, y que hay que entenderlo en su contexto. Hoy en día yo creo que ha llegado como un grupo un poco de meme, ¿no?, de broma. Uh-huh. Pero bueno, también invito a la gente a que se ponga Locomía en el coche y que vea que la producción musical es excelente y que es el universo delirante que van a ver la serie también está en las canciones de Gorbachev, de Taillo, tienen una la perestroika, o sea, creo que es un delirio maravilloso Locomía.
Al principio te preguntaba, Jorge, por los inicios de Locomía y ahora por el final, por el declive. ¿Qué lo precipitó? ¿Qué crees que lo...? ¿A qué conclusión has llegado después de conocerlo, después de estas largas conversaciones para dibujar la historia más fiel a Locomía?
Pues mira, justo ahora que estoy haciendo la película documental definitiva sobre la selección española de Sudáfrica, la que ganó el Mundial y las 2 euros. Con este proyecto también me hace pensar que son dos cosas muy diferentes con Locomía, y lo son. Pero mira, esa selección consiguió lo que consiguió porque los egos se anularon, consiguieron ser como un verdadero equipo, ceder espacios y ir todos a una. Y esto no pasó en Locomía. En Locomía al final fue un choque de trenes enorme entre Xavi Font y José Luis Gil, que desgraciadamente terminó con la historia de un grupo que, como se puede ver en el documental, estuvo a las puertas reales, con ofertas de Emilio Estefan, de Sony, de conquistar Estados Unidos. Así que bueno, la conclusión que saco es que hay que cuidar siempre las relaciones humanas en todos los proyectos porque son muy importantes para el éxito.
¿Cómo miran hacia su propia historia los dos protagonistas principales del documental, Xavier y José Luis? ¿Miran con nostalgia? ¿Se han reconciliado con ese pasado?
José Luis es una persona muy práctica. José Luis es una persona del negocio musical, o sea, un historial de éxitos increíble, y después de Locomía estuvo con Mónica Naranjo y después sacó tantos grupos más. Y José Luis, bueno, él tiene un libro que se llama Requiem por la música, que habla uno a uno de los artistas que ha tenido, y entonces él, bueno, Locomía fue, digamos, uno de sus éxitos.
Bueno, no dejaba de ser, se le conoce como el rey Midas, ¿no?, de la industria discográfica, especialmente
bueno,
en aquellos
estuvo
años.
Estuvo con José Luis Peraces, con Miguel Bosé, fue quien trajo a España Rafael Acarrá, es decir, bueno, después Nacha Pop, Radio Futura, Alaska, es decir, sí. Creo que es un nickname acertado, uh-huh, lo del rey Midas.
Sí, sí, sí.
Y en el caso de Xavi, pues claro, él lo vivió desde otra manera, él lo vivió desde el punto de vista de un grupo de amigos que de pronto él controlaba absolutamente, como se puede ver en la serie, y él era como el gurú, el dueño del harem, porque lo comía en esa época el harem de Xavi Font, entonces él lo vivía desde unas coordenadas afectivas como mucho más heavy. Entonces, bueno, un poco esa historia de la industria y el negocio versus, pues, lo caótico, lo espontáneo y también lo auténtico, que en este caso es Xavi Font.
Pues muchísimas gracias, Jorge Laplace, por presentarnos este documental, por hacer este viaje al pasado en el que muchos éramos niños, otros éramos jóvenes, pero sin lugar a dudas, de vez en cuando nos encanta revisitarlo. Gracias. Buenas noches.
Venga, vosotros. Muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Vive en COPE el primer partido de la temporada de Liga. Desde las 8:30, Osasuna-Sevilla.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol.
Y el fin de semana, toda la primera jornada. Este sábado, Barcelona-Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería-Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Las plantas nos cuidan en muchos sentidos. Hemos hablado a lo largo de las semanas de plantas medicinales, plantas que eliminan los contaminantes del hogar. Y este viernes, atención, Belén Luengo, nuestra jardinera en la noche, nos propone plantas que ayudan a mejorar el ambiente en casa y plantas, qué interesante, que repelen insectos, ¿eh? Ya que con estos calores hay muchos. Querida Belén, de Entre el Verde, en Instagram, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, pues con mucho calor, eso sí, todo hay que decirlo.
Sí.
Pero muy bien, y además hablando de estos temas que me encantan. Porque mira que las plantas a lo largo de los años desde la antigüedad nos han ayudado y mucho. Pues hoy vamos a hablar de otro tipo de ayudas, a lo mejor no tan importantes como las medicinales o las cosméticas, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, el buen olor, el relax y el que nos refresquen. Que,
¿ah, también?
Que eso nos viene fenomenal. Sí, 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 también refrescan. Y además, pues eso, sin productos químicos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver que además de estas plantas que nos has mencionado, ¿qué otras plantas nos aconsejarías? Porque alguna vez hemos visto que aparte de servir, como dices, para relajar el ambiente, ahuyentan los mosquitos. Esta me interesa, ¿eh? Pero luego hay otras que quizás son más específicas para ello, porque con estos calores, bien lo saben nuestros oyentes, las moscas, los mosquitos se multiplican. Así que seguro que también puedes recomendarnos algunas plantas que añadir a esa lista.
Bueno, pues tengo para todo. Vamos a empezar, si te parece, por las del relax y el refresco, que algunas también además aprovechan y eliminan insectos. Una tan fácil y tan común como la lavanda. Todos la conocemos por su inconfundible olor. Bueno, pues bien, la podemos poner directamente en nuestra casa y nos eliminamos todos esos ambientadores que te venden con ese olor, pero también recordamos que las puedes secar. Y el olor también, el perfume va a durar durante meses y meses y las puedes poner en bolsitas, en platitos y repartirlas por toda la casa. Y además, lo que decíamos de los mosquitos es curioso porque a nosotros nos encanta el olor de la lavanda, pero sin embargo a los insectos les repele. Así que con la lavanda tenemos un conjunto de todo. El jazmín es otra de la que el perfume de las flores nos va a ayudar a relajarnos y a dormir mejor. Así que muy cerquita del dormitorio viene muy bien. Y es otra que el olor a nosotros nos encanta y a los insectos les ahuyenta.
Uh-huh, ¡qué bien!
Una que no huele, pero que sin embargo absorbe los malos olores son las cintas. muy comunes, muy fáciles de cuidarlas. Hemos hablado muchas veces de ellas, plantas de interior, aunque en exterior ahora en verano también funcionan muy bien. Bueno, pues esas van a absorber los malos olores y también son otras de las que refrescan el ambiente. Y por último, dentro de este apartado de relax de plantas, voy a hablar de la aloe vera, que todos conocemos sus propiedades cosméticas y curativas, pero resulta que es otra de las que nos va a refrescar este verano. Nos va a venir muy bien ponerla en el dormitorio. O sea, no solo que todos conocemos su uso del gel de aloe vera, sí, pero si la dejamos como plantita, también estupendo en el dormitorio.
¡Ah, qué bueno! Pues desde luego tenemos muchísimas opciones para poner en práctica. ¿Alguna recomendación más, Belén?
Sí, ahora voy con las que tú querías de los mosquitos y las moscas.
Eso.
Bueno, un clásico que todo el mundo conoce porque te lo venden en velas, en sprays, etcétera, es la citronela. Con ese inconfundible olor, así como a medio limón suavecito. Bueno, pues la citronela es una planta, podemos tener la planta directamente, no hace falta que nos compremos productos con ella, sino la planta, que además es muy bonita. Uh-huh. Es muy rica en aceites esenciales, lo cual hace que se utilice también en cosas como la cosmética. Y nos sirve no solo para ahuyentar a los mosquitos, sino si ya tenemos la picadura, ella misma nos ayuda como desinfectante de esa picadura. Si nos hemos rascado, si nos pica mucho, si la tenemos infectada, pues nos pasamos la citronela por la piel y va fantástico. Y luego unas que a lo mejor no sabíais, que son muy típicas de verano, que son los geranios y las petunias. Pues bueno, estas flores, aparte de ser bonitas y decorar nuestros balcones, van a ahuyentar a todos los mosquitos y moscas. Y las aromáticas en general, cualquiera de ellas, aparte de sus usos culinarios y medicinales, van fantásticas para los insectos en general. Yo destacaría entre ellas las que mejor funcionan, que son la albahaca, el poleo, la salvia, el romero, que por cierto el romero apunto que ahuyenta también las polillas, importante para poner por ejemplo en los armarios, y la menta, que incluso la menta es otra de las que nos va a ayudar a aliviar las picaduras, aparte de ahuyentar los mosquitos. Uh-huh. Y los crisantemos no solo nos van a ahuyentar los mosquitos, sino también las moscas e incluso las cucarachas. Si no, siempre nos quedan las carnívoras.
¡Ay! Pero no tan terroríficas como las que retrataba el cine, ¿no?
No, las de verdad.
Las que se comen los insectos.
Efectivamente, las que se comen los insectos. Así que tenemos un montón de buenos ejemplos para poner en nuestra casa, aparte de decorar con plantas.
Pues siempre es un placer tenerte con nosotros en la noche, nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo, a quien puedes seguir durante toda la semana en su cuenta de Instagram, @entre_el_verde. Querida Belén, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días.
Buenas noches.
La yema de tu dedo. Y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós. Quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron. Tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel. Una y otra vez sintiendo como si este momento fuera eterno. Que hoy mi
sonríes, no se mueve el reloj. Te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo,
y no me importa
si estamos juntos,
que esta noche
se pierda el rumbo.
21 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Pablo, ¿cómo estás?
Aquí sentado.
Ya, escuchando. Así te veo. ¿Y cómo están los oyentes?
Pues los oyentes están participando mucho, no dan crédito a que Australia desde el año 2019 esté permitiendo eliminar a los gatos, ¿no? Porque suponen una amenaza a la fauna silvestre, y ese es el dilema que te proponemos hoy viernes, como todos los viernes, y es si tú, para controlar a los gatos callejeros, si pondrías dinero para castrarlos y así controlarlos, o si tomarías medidas tan drásticas como las de Australia. Es el dilema, es lo que te preguntamos. Mójate, estamos en Facebook y en Twitter, arroba la noche de COPE, y también nuestro WhatsApp está abierto. Es el 661-201-512, 661-201-512. Mándate nota de audio o escríbenos.
En nuestra playa, busco la manera para que tú no te vayas. Quédate conmigo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Créeme si te digo que a estas horas de la madrugada, mi querido, querida búho, mi última intención es romper tu calma, tu tranquilidad. Pero mira, piénsalo solo por unos instantes. Presta atención a esta realidad con la que convivimos. En Francia hay un tren que viaja a 575 kilómetros por hora. En Japón hay un McDonald's que promete servir tu hamburguesa en menos de 60 segundos. Y en Estados Unidos hay un barbero famoso por realizar 34 recortes en una hora. Y por otro lado, como bien conoces, están muy introducidas en nuestro lenguaje cotidiano expresiones como la caja rápida del supermercado, la marcación rápida del móvil, la comida rápida, los envíos urgentes de la mensajería. ¿Qué te dicen estos ejemplos con los que convivimos? ¿No crees que vivimos demasiado deprisa?
City of stars, are you shining just for me?
Vivimos en la cultura de la inmediatez, de las prisas. Es cierto que en muchas ocasiones, como por ejemplo en el trabajo, la rapidez y la agilidad son necesarias y además implican eficacia y productividad. Pero también es cierto que en otros ámbitos, como por ejemplo el personal, si no bajamos las revoluciones, si no ralentizamos un poco nuestro ritmo de vida, perdemos la oportunidad de saborear y disfrutar la vida misma. Una cuestión estrechamente relacionada con nuestra felicidad. Pues bien, es de eso de lo que vamos a hablar hoy en nuestro espacio Creciendo en la Noche. ¿Cómo podemos bajar las revoluciones? Se lo voy a preguntar directamente a nuestro asesor emocional, a David Cicuéndez, experto en capacidades. David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. La madrugada, un buen momento para parar un poco y llevar esa vida lenta.
Así es. Bueno, muchos de nuestros búhos en estos momentos dirán, pues si es que estoy trabajando, yo parar, poco. Pero sí que es verdad que es importante hacer esta reflexión. Si no puede ser ahora, porque uno está trabajando, tiene que ser cuando deje trabajar, lo de descansar y degustar la vida, el minuto a minuto. Desde hace unos años se viene hablando de una filosofía que se llama el slow life, la vida lenta, ¿no? Va promocionando esa vida sosegada, consciente, a fuego lento, tan beneficiosa para nuestro bienestar y para nuestra satisfacción. ¿Cuáles son las claves, David, o los principios en los que se sustenta esta filosofía slow?
Me ha gustado eso de gustar la vida, que muchas veces lo perdemos por las prisas que llevamos. Bueno, pues los principios en los que se sustenta esta vida lenta y esta vida sosegada no son más ni menos que esas relaciones sociales que tenemos, que muchas veces no sabemos, primero, mantenerlas, segundo, nutrirnos de ellas, y tercero, no poner límites a esas personas tóxicas con las que vivimos muchas veces. Y tenemos que aprender a pasar más tiempo, bueno, con esas personas blancas que nos llenan y que nos hacen sentir tan a gusto, porque somos seres eminentemente sociales y necesitamos de otros para, bueno, sentirnos bien y pasar esos momentos. Otro principio sería, que no lo practicamos mucho, la introspección. Es decir, pensar un poco más en nuestro interior, en esos errores que hemos cometido durante el día, durante la semana, en autoconocernos, en cómo gestionamos las emociones. Bueno, en dedicar un poco de tiempo al día en conocernos y llevarnos mejor con nosotros mismos. Sí. El tercer principio sería, bueno, pues practicar un poco más esa calma, esa serenidad, esa pausa, ese saber disfrutar ese café, ese vino, ese presente, ese momento, esa conversación, y así nos podemos tirar con un largo etcétera. Otro principio sería, bueno, sentirnos como un globo aerostático, que para elevarnos al cielo lo que necesitamos no es ni más ni menos que, aparte de ese aire caliente, que es como nuestra motivación, soltar lastres, esos lastres que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ir tranquilamente por la vida, como la impotencia, como la frustración, como la autoexigencia, la hiperactividad a la que nos vemos sometidos o nosotros incluso nos sometemos. Uh-huh. Y por último, es muy importante practicar, que tampoco lo hacemos mucho, tanto la sencillez como la practicidad, como relativizar, que muchas veces no lo tomamos todo, tremenda y
sí, sí,
importantísimo,
sí.
Y queremos llegar a todo. Y bueno, y el día, si sabemos hacerlo, es mucho más sencillo, pero claro, hay que ser conscientes y hay que estar comprometidos con la causa.
Una de las puertas para alcanzar este tipo de vida pausada es saborear más el presente. ¿Por qué es tan importante esto?
Bueno, pues fíjate, Beatriz, que vivimos muchas veces en el pasado, poniendo el foco y la vista en el pasado. Imagínate que vamos por una acera andando hacia adelante, pero girando la cabeza hacia detrás. Bueno, pues nos comeríamos los volardos, algún regalito de algún perrito pisaríamos, algún charco pisaríamos, y eso nos pasa por la vida. Vamos mirando hacia atrás y cuando nos vienen, bueno, pues algo del presente o del futuro, no nos lo esperábamos porque estamos con el foco puesto atrás. Y también ponemos o tenemos el error de mirar hacia adelante con esa angustia, con esas incertidumbres, con esa ansiedad o con esos miedos con los que vivimos, que muchas veces el 90% de esos miedos o de esos pensamientos no se llegan a cumplir. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la respuesta está en tu misma pregunta, es decir, vivir el presente, saber poner toda nuestra atención en el presente. El mejor ejemplo, los niños cuando están jugando, porque claro, están divirtiéndose, están disfrutando, viviendo, degustando, como tú dices, ese momento, porque no están ni en el pasado ni en el futuro, están realmente con toda su plena atención en el presente. Y podemos vivir en el presente con un vino, con una soledad, con un paseo, con un recado que hagamos, con un trayecto, con un amigo, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, claro. Dos puntos importantes también en esta filosofía slow es la paciencia. A veces hemos hablado en este espacio de la paciencia, cultivar la paciencia. Es también una actitud. ¿Cómo podemos combinar estos conceptos en nuestro propio beneficio, David?
Bueno, la paciencia yo la definiría, Beatriz, como la capacidad de entender que las cosas llevan su ritmo y no el que nosotros queremos, deseamos o necesitamos. Voy a combinar estos dos conceptos y seguro que los oyentes en alguna de las cuatro opciones que voy a dar se van a situar. Por ejemplo, si yo pongo poca actitud más poca paciencia, estamos en una situación de vivir en queja, victimismo, etcétera. Si tenemos mucha actitud más poca paciencia, estamos viviendo en una situación de estrés, ansiedad, etcétera. Si estamos en una situación en la que ponemos poca actitud y mucha paciencia, bueno, pues tenemos apatía, pasotismo. Y aquí la cuarta es la mejor opción en la que tenemos o a la que tenemos que aspirar todos. Y es mucha actitud y mucha paciencia, porque eso es igual a vivir con espíritu ganador, y es lo que hay que saber, que en la vida sí que hay que hacer cosas, sí hay que tener compromiso con nosotros, pero también hay que tener esa dosis de paciencia, bueno, para esperar uh-huh. los resultados.
Cuando vivimos sin esa filosofía lenta, ¿qué nos ocurre? ¿Cuáles son sus consecuencias?
Pues la primera, y muy clara y muy comprensible, es estrés y ansiedad. Hoy en día, aparte de la pandemia, aparte de, bueno, la guerra, las malas noticias que tenemos, en estos últimos años estamos con esta vida rápida, urgente, que no nos deja vivir. Y las consultas de psicólogo, de psiquiatra, están llenas de gente porque no han sabido gestionar muy bien el estrés y la ansiedad. ¿Qué sucede también? Bueno, pues que vivimos muchas veces preocupados por ese futuro, por esa incertidumbre, por esos miedos que, como decíamos antes, no siempre se cumplen. El 90% de lo que pensamos luego no se cumple. También sucede que vivimos lamentados por ese pasado que no se puede cambiar. El pasado está para aprender de él en cuanto a sus errores y sus aciertos, pero no lo podemos cambiar, no lo podemos victimizar o lamentar por ese pasado. ¿Y eso qué sucede? Bueno, que si vivimos de esa manera nos olvidamos, fíjate qué fuerte, de disfrutar de la vida porque no vivimos el presente, y eso hace estar desconectados con nosotros, eso hace que no nos conozcamos como debiéramos, y bueno, vivir en la negatividad, en la frustración, en la impotencia, pues todas estas son las consecuencias de cuando no ponemos nuestra atención plena en el presente.
Y por último, ¿qué consejos podemos compartir con los búhos, con nuestros oyentes, para iniciar nuestro estilo de vida lento?
Bueno, pues vamos a ello y vamos a ver si podemos empezar a ralentizar un poco ese ritmo de vida que llevamos. Lo primero que debemos hacer es saber qué factores de distracción tenemos. Por factores de distracción pueden ser, por ejemplo, esa hiperactividad a la que nos vemos sometidos, el uso indiscriminado de móvil. Hoy en día cada vez más gente está comprando esos móviles sencillos sin internet que solo tienen la posibilidad de llamar y de recibir llamadas y lo usan en fines de semana. Y luego durante la semana usan los móviles de diario. Fíjate qué fuerte.
¿Verdad? A lo que hemos llegado, ¿eh? No tenemos la voluntad de decir, bueno, tengo mi móvil, pero desconecto con mi móvil, lo dejo a un lado, sino que tenemos que comprarnos el móvil del fin de semana, ¿no?
Qué fuerte. La verdad sí. Es que sí. Lo segundo es saber gestionar nuestro tiempo. Muchas veces nos cuesta semanas o meses quedar con alguien o tomarnos tiempo para nosotros. Sin embargo, hay un accidente en funeral y en cuestión de 3, 5, 10 horas estamos toda la familia, todos los amigos reunidos. Bueno, no estamos tan liados. A lo mejor podemos sacar tiempo para cosas buenas y no solo para funerales o para, bueno, accidentes, ¿no? Lo tercero, yo diría, Beatriz, fíjate qué curioso, es parar un poco el ritmo de nuestros movimientos, ir un poco más despacio a los sitios. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos cuerpo, mente y emociones. Y si nosotros con nuestro cuerpo vamos muy rápido al trabajo, muy rápido al gimnasio, muy rápido a la compra, muy rápido a cualquier sitio, le estamos dando un mensaje a nuestro cerebro de que tenemos prisa, de que todo es urgente, de que hay que ir rápido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estas son las claves que hay que empezar a practicar, que estamos en una vorágine y que si no pensamos un poco, pues no salimos de ella y no podemos poner en práctica estas claves que nos van a llevar a esa vida lenta o ese slow life.
Bueno, pues ojalá nuestros oyentes puedan empezar a practicarla y a ver sus beneficios pronto, aunque a veces no llegan tan rápido como quisiéramos, quizá también porque esa vida es lenta. Si te gusta lo que has escuchado, si quieres seguir a David, le encuentras en su perfil de Instagram y en su página web, David Cicuéndez, o en su perfil de Instagram, @David_Cicuéndez. Muchísimas gracias, David. Nos encontramos en 7 días.
Un abrazo. Cuídate, Beatriz.
Y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa.
Y sin lugar a dudas, quien contaba buenos cuentos y hacía grandes relatos era Julio Verne. Seguro que recuerdas la historia de dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿verdad? Seguro que te acuerdas de Phileas Fogg y su famosa vuelta al mundo. Bueno, ¿cuántos de nosotros habremos soñado con dar la vuelta al mundo? Pues bien, hay una mujer que lo ha conseguido hace pocos meses con una tecnología más moderna que la que usó Willy Fogg, pero su hazaña ha sido igualmente increíble. Es una mujer piloto, la más joven que ha dado la vuelta al mundo en un avión ultraligero. Enseguida te cuento la historia de Sarah Rutherford, que se ha convertido en la piloto más joven en conseguir dar la vuelta al mundo en este tipo de vehículo. Y en una noche tan especial como la que estamos viviendo juntos, en este viernes 12 de agosto, si estás despierto o despierta y tienes una ventana cerca, asómate. ¿Te has dado cuenta lo iluminado que está todo? Es que tenemos la superluna, estamos muy cerquita de la luna o la luna de nosotros. Esta noche vamos a hablar de fenómenos astronómicos que están ocurriendo estos días sobre nuestras cabezas. Tenemos las Perseidas, que ya empezaron en julio, pero que ahora se ven de manera espectacular. Vemos de cerca también planetas como Saturno, como Júpiter. por no hablar de esta superluna que nos acompaña esta madrugada. Pues bien, va a estar con nosotros un especialista en estos temas, Carlos Gómez, apasionado en astronomía, que nos va a explicar en qué consiste este fenómeno o en cómo distinguir una estrella de un planeta, que no es lo mismo. Y digo que no es lo mismo, obviamente, porque él nos va a enseñar a identificarlas. Yo no sé si sabes, Pablo, cómo identificar la diferencia entre una estrella y un planeta, porque los dos, viéndolos desde la Tierra, brillan muchísimo.
Depende de la distancia, ¿no?
Brillan.
Efectivamente.
Hay un truco para distinguirlo. Nos lo va a contar, Carlos.
Vale. me iba a lanzar a la piscina, pero bueno.
¿Te quieres lanzar?
Digo yo, pues desde lo que parpadean, digo yo, no
¿cuáles
sé.
¿Cuáles parpadean? ¿Las estrellas o
entiendo,
los planetas?
Pero también depende de la distancia, ¿no?
Bueno, el tamaño, claro, obviamente.
Obviamente.
Bueno, vamos a ir con nuestro espacio de oyentes. Tenemos el dilema de los viernes, un dilema ciertamente complejo, donde te planteamos qué hacer con las colonias que no están atendidas de gatos, con los gatos callejeros, sabes que a veces transmiten enfermedades, que son depredadores, y exactamente cuál es el dilema y qué dos opciones tienen los búhos.
¿Tú qué harías con estos gatos callejeros? Opción 1, pondrías dinero, repito, pondrías dinero para castrarlos.
De tu bolsillo.
Efectivamente, y controlar las colonias. O 2, tomarías medidas drásticas como lo que está haciendo Australia desde 2019, que es directamente exterminarlos, porque los gatos llevan cientos de años en Australia, no son una especie de allí, y han eliminado a varias especies de reptiles y mamíferos. Este es el dilema. Bueno, Raúl sufre a los gatos y esto es lo que hace para contenerles.
Justamente en estos días estoy con el tema gatos, porque hay como una especie de invasión en torno a mi casa, y al día siguiente es muy fuerte el olor que dejan, ¿no? El gato tiene una orina muy fuerte. Lo que pretendo es que se alejen un poco, para eso hay algunos. Espero que los gatos nos dejen dormir esta noche.
Pues nada, Raúl,
mucho ánimo.
Mucho ánimo con los gatos. José Antonio Ballestero en Facebook nos dice: ya estamos con la milonga de los gatos, esto es Europa, aquí llevan miles de años sueltos por las calles de nuestras ciudades y pueblos. Pero ellos son el problema de la pequeña fauna, no las semillas transgénicas, el nulo respeto a las lindes o el riesgo por aspersión. A los pequeños animales les mata la agricultura moderna, no los gatos. Bueno, es una opinión que tenemos dentro del dilema, pero bueno, esto es dilema, hay que mojarse. ¿En qué parte estás? ¿Y qué mejor manera, Beatriz, que afrontar un dilema que con ecuanimidad?
¿Buscando el punto medio?
Sí, ¿sí? Que tampoco nos vale, pero bueno, Enrique de Granada se expresa muy bien.
Buenas noches, búhos. Yo creo que de toda la vida han existido planes para que cuando una especie desestabiliza el ecosistema, pues tomar medidas para volver a estabilizarlo. Sea la caza, sea las vedas, sea esterilizar, sea en casos drásticos la eliminación de esa especie.
Bueno, pues esta es la opinión de Enrique, que nos llegaba desde Granada. Muchísimas gracias por participar. Si te parece, recordamos canales de comunicación con el programa. Estamos abiertos hasta las 4, las 3 en Canarias. Pablo.
Facebook y Twitter, @lanochedecope. Nuestro WhatsApp es 661-201-512, 661-201-512.
Ojalá que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Nuevo, déjala que baile.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Francisco Villacampa, trabajador de Cáritas Toledo.
Al frente del área de economía social y dando oportunidades también de empleo a muchas personas que lo necesitan dentro de nuestra Cáritas diocesana, que es amplia y que intenta llegar a los más necesitados.
En el área de economía social de Cáritas diocesana impulsamos una empresa de inserción que se llama Inserta Toledo, realmente, y que mira, precisamente terminábamos el viernes un encuentro en el Escorial de Cáritas Confederal, de Cáritas Española, con más de 100 proyectos de este tipo.
Las 3, las 2 en Canarias.